Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. ¿Cómo llevan este jueves 24 de agosto? Bueno, seguramente con calor, ¿eh? Las temperaturas van a seguir así, va a seguir haciendo bastante calor, salvo en puntos del noroeste peninsular. Allí los termómetros van a dar una pequeña tregua, van a bajar un poquito las temperaturas, tampoco mucho, pero bueno, sí, se va a poder respirar un poquito más. Solo en ese punto del país, porque en el resto se mantienen las temperaturas como están, altas, y aún van a subir un poco más en el Alto Ebro. ¿Algunas nubes dónde? Pues en el Cantábrico Occidental, donde se esperan lluvias débiles, pero se esperan lluvias que además puede que se extiendan a lo largo del día al resto del Cantábrico, sobre todo por la tarde. Esto es Herrera en COPE. Con atentados como los de Barcelona y Cambrils, se vuelve a poner sobre la mesa el eterno debate entre seguridad y libertad, y el de la cooperación y coordinación. Esto es algo que siempre se puede mejorar. En España sabemos de lucha antiterrorista. ETA y el yihadismo nos han golpeado. Y están los ejemplos de los ataques a las Torres Gemelas también del 11 de septiembre y los diferentes atentados contra Europa. Francia, Reino Unido, Alemania. Al final lo que cuenta es el sentido común, aun a sabiendas de que el riesgo cero no existe. Atentados como los que hace una semana segaban la vida a 15 personas y dejaban a más de un centenar heridas en Cataluña sirven para poner de manifiesto qué se puede mejorar en materia de seguridad y coordinación. El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat van a estudiar medidas para reforzar la vigilancia en los espacios turísticos, en los puntos de gran afluencia de la ciudad condal. Va a haber más mozos, más guardia urbana. No se descarta la colocación de bolardos, de grandes maceteros, algo que, por cierto, ya ha hecho Fomento ante la estación de Sants. El tema de los bolardos ha sido polémico. Interior ya recomendó la colocación de estos obstáculos. Lo hemos visto en Madrid, en otras ciudades también. La alcaldesa Ada Colau sostiene que la recomendación solo se refería en un principio al periodo navideño y que así se hizo, pero que después de ese periodo navideño, pues Barcelona quería seguir siendo una ciudad libre. Al final ha habido una especie de rectificación. Se va a plantear la colocación de este tipo de obstáculos. Joaquim Forn es consejero de Interior de la Generalitat.
Queremos tomar decisiones que sean realmente eficaces y que realmente conlleven una mejora de la seguridad. Hacer cosas por hacerlas nos parecería un error. Se descarta, no descartamos nada, pero nosotros nos inclinamos mucho por los obstáculos de tipo móvil.
Está claro que estos obstáculos pueden complicar los planes de los terroristas. No es la única solución. Se puede cambiar de ruta para seguir haciendo el mismo daño que se persigue. Esto es evidente, pero si hacemos todo lo que está en nuestras manos para complicarles un poco la vida a quienes se quieren atentar contra la nuestra, pues oye, bienvenido sea. La célula de Ripoll quería atentar a lo grande, otro 11M, de hecho se repiten muchos de los patrones de aquella masacre. Querían perpetrar algo similar, como se desprende del auto del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que ha enviado a prisión a dos de los cuatro yihadistas detenidos. Uno de ellos, el herido grave en la explosión de la casa Ocupa de Alcanar, ha contado que preparaban 15 bombas. El objetivo eran monumentos de Barcelona, lugares turísticos, la Sagrada Familia, por ejemplo. El imán de Ripoll, el cabecilla espiritual y operativo, quería inmolarse. Se ha encontrado el cinturón de explosivos. En los restos de la casa de Alcanar se ha encontrado el cinturón de explosivos, el verdadero. La imprevista explosión de esa casa Ocupa lo frustró todo, lo precipitó, hubo que poner en marcha un plan B. La policía sigue buscando a posibles colaboradores. No se descarta que el yihadista de las Ramblas, Abu Yaqub, contara con ayuda para llegar hasta Subirats, donde fue abatido por los bosos. Podría haber encontrado refugio en un piso de Vilafranca del Penedès, que ha sido registrado en las últimas horas. También se están buscando conexiones internacionales. Miembros de la célula habían viajado a Marruecos, Francia, Bélgica, Suiza. El fiscal de París ha confirmado que al menos dos de los terroristas de Barcelona y Cambrils habían estado una semana antes de los atentados en el sur de París. La Fiscalía de París lo está investigando también, este extremo. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha aprovechado su encuentro de ayer en París con su homólogo galo para desmentir que Bélgica les hubiera advertido sobre el imán Ripoll.
Según tengo conocimiento a la hora y en el momento de hoy, ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional habían recibido ninguna comunicación de las autoridades belgas. Lo más importante es que las investigaciones que están abiertas cuanto antes puedan completarse.
Esta cuestión va a traer mucha cola, porque la prensa lo destaca en este día. Nos lo contaba Sergio Barbosa hace apenas unos minutos. El Mundo y El País publican en portada que la policía de la localidad belga de Vilbord preguntó al número 2 de los Mossos de Escuadra si Essati tenía lazos con el yihadismo. Este le comunicó que no le constaba y fue el 8 de marzo del año pasado. No trasladó esta cuestión a la policía y a la Guardia Civil. Todo quedó en el ámbito local, también por la amistad que presuntamente mantienen ambos mandos policiales. Essati había cumplido condena por tráfico de drogas a gran escala en la cárcel de Castellón. Tenía amistad con un condenado por el 11M. Se le relacionó con la operación Chacal de captación de yihadistas en 2006. Pero el número 2 de los Mossos, según estos periódicos, se ciñó al circuito local y no consideró que esa información o que esa cuestión que le habían trasladado desde Bélgica debía compartirla a nivel nacional. Otra noticia que lleva ABC en portada, también la comentaba Sergio Barbosa, es una información que lleva a hacerse más de una pregunta y va a traer polémica. El periódico asegura que la juez Sonia Núñez, que fue la encargada de llegar en el primer lugar a la explosión de la casa de Alcanar, es la titular de juzgado de instrucción número 2 de Amposta, pues dijo a los Mossos de Escuadra que algo le parecía raro, es decir, que esto de que aquello fuera un laboratorio de drogas que no le cuadraba con lo que se estaba viendo, que ahí se podía estar fabricando bombas, dijo la juez a los agentes. Según este periódico, la respuesta que le dieron fue: señoría, no exagere. Después de la tragedia, pues llegan las preguntas, nos las estamos haciendo a lo largo de la última semana, y también la cuestión política. El enfrentamiento político por quienes siguen por la senda a pesar de las últimas circunstancias, ¿no?, que estamos contando. El consejero de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, dejó bien claro ayer que el desafío independentista sigue adelante, que Cataluña está preparada para gobernarse a sí misma, en clara alusión a la gestión que se ha hecho de estos atentados. Y es que no hay otro calendario para los independentistas que el que lleva al imposible de la secesión. Un imposible que ha puesto a la Generalitat en manos de los antisistema, de la CUP. Y así hasta el día después. Lo ha dicho la coordinadora general del PDeCAT de la antigua Convergencia, Marta Pascal.
Es evidente que entre los compañeros de la CUP y el Partido Demócrata hay un abismo. Es evidente que, como estamos en circunstancias excepcionales, vamos juntos en determinadas cosas. Es evidente que a partir del 2 de octubre nosotros, como Partido Demócrata, no tenemos nada en común con la CUP y, por lo tanto, no haremos nada juntos.
Es evidente que siguen la máxima de que el fin justifica a los medios. Bueno, se acaba el verano, enseguida empieza el curso político y lo que viene se va a parecer bastante a lo que hemos vivido en los últimos meses. Para empezar, la Diputación Permanente del Congreso debate este mediodía exigir la comparecencia de Mariano Rajoy en pleno extraordinario para explicar la trama Gürtel y la financiación ilegal del Partido Popular. Es un asunto que está en los tribunales, es un asunto por el que ya ha declarado Mariano Rajoy como testigo en la Audiencia Nacional, pero es de lo que se va a seguir hablando en el Congreso de los Diputados, porque va a salir adelante la iniciativa del PSOE y de Unidos Podemos gracias al voto del Partido Nacionalista Vasco. Y del exterior destacamos que la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ya amenaza con entregar a España y a Estados Unidos los documentos que demostrarían que el régimen de Nicolás Maduro ha estado cobrando sobornos millonarios. Y apunta directamente al presidente Maduro y a su número 2, Diosdado Cabello, quien asegura Ortega habría recibido hasta 100 millones de dólares de una compañía constituida en España. Hay más noticias que repasamos a esta hora en titulares con Dani Trigo. Desconvocada.
Los examinadores de tráfico levantan la huelga indefinida prevista para el 4 de septiembre, pero mantienen paros parciales. 100.000 personas esperan para sacarse el carnet de conducir en España.
Nadie contento.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, comparecerá en el Congreso para explicar el conflicto del aeropuerto del Prat. El mediador, Marcos Peña, anuncia un laudo para empresa y trabajadores que no va a contentar a nadie.
Buenos datos.
A las 9 de la mañana vamos a conocer el dato del PIB del segundo trimestre de la mano del Instituto Nacional de Estadística. La previsión es que aumente en un 0,9%, mismo porcentaje que el de los tres primeros meses del año.
Nuevo ataque.
El PP de Gandía ha denunciado a la organización independentista Arran por producir desperfectos y pintadas en su sede. Los radicales arrancaron antiguas placas franquistas de edificios de la ciudad para colocarlos en la fachada de los populares.
Y en deportes hoy sorteo.
A las 6 de la tarde se celebra ese sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Real Madrid, Barça, Atlético y Sevilla serán los representantes españoles en la competición. Además, el Real Madrid gana el trofeo Santiago Bernabéu tras vencer por 2-1 a la Fiorentina.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Después de pensarlo mucho, tus opciones para pintar el salón son rosa carmín, rosa gélido, rosa menta, malvarrosa o frambuesa suave. Y ahora te pregunto, ¿cuáles fueron tus opciones para tu seguro de hogar? Recapacita.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en todas las conservas de pescado y marisco Isabel o Cuca.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Consulta condiciones.
Barcelona va a aumentar la presencia policial a la raíz de los atentados de la semana pasada. Además, se va a incrementar el uso de obstáculos móviles en zonas de gran concentración de personas. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Habrá más presencia policial de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana, especialmente en acontecimientos y zonas muy concurridas. Se aumentarán también los obstáculos fijos y móviles y no se descarta peatonalizar alguna vía de la ciudad. Un grupo específico de expertos técnicos estudiará todas estas medidas. Joaquín Fornes, el consejero de Interior.
Creemos que esto corresponde a criterios técnicos. Siempre se ha decidido de esta manera, no son criterios políticos y, por tanto, una vez más, una de las decisiones de la Junta de hoy es trasladar estas demandas que existen, que lo entendemos perfectamente, para que sean los propios técnicos quienes decidan si estas medidas son eficaces o no lo son.
Donde primero se van a notar todas estas medidas será alrededor de la Sagrada Familia, uno de los presuntos objetivos de los terroristas. Hay previstas ya reuniones con representantes del templo.
El PNV apoya la comparecencia de Mariano Rajoy ante el Pleno del Congreso para explicar la trama Gürtel. Desde el Ejecutivo consideran que el presidente ya ha dado las explicaciones oportunas ante los tribunales. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PNV decantará la balanza y Mariano Rajoy deberá comparecer en un pleno extraordinario sobre la financiación del PP. Los nacionalistas vascos han justificado su voto a favor como un acto de legítimo control institucional. De esta manera, les saldrán las cuentas a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, promotores de la iniciativa, que también contará con el respaldo del PDCAT, Esquerra y Bildu. Ya resulta irrelevante ante la posición de Ciudadanos, aun cuando una abstención, eso sí, dejaría más solos a los populares. El PNV parecía preferir que Rajoy se explicase en comisión, pero también pesaba en su ánimo aparecer como su muleta. El escenario abierto agrieta la alianza con el gobierno a través de los presupuestos generales del Estado. Además, ofrece oxígeno a la mayoría alternativa que impulsan Sánchez e Iglesias, un entente que Podemos quiere llevar hasta la moción de censura, mientras que el PSOE defiende para desmontar las políticas del Ejecutivo.
Dicen que ancha es Castilla, así que no va a ser fácil encontrar a la pantera o el puma, que muchos aseguran haber avistado en diferentes puntos del interior peninsular. Desde Valladolid a la Sierra de Guadalajara, cada vez son más los testigos que afirman haber visto a un gran felino merodeando por los campos. El mosqueo de los paisanos ha obligado al Seprona a realizar varias batidas, pero nada. Y hasta el zoológico de Guadalajara ha revisado sus jaulas, pero nada. Ningún felino se les ha escapado. Así que los expertos especulan con la posibilidad de que se trate de un gato doméstico especialmente grande o de un simple reflejo. Pero al personal no le convence esa explicación, y menos desde que un medio local de Guadalajara ha aportado la imagen borrosa de lo que parece un felino en medio de un paraje. Lo cierto es que se han producido diferentes llamadas desde diversos pueblos que distan decenas de kilómetros entre sí. El último avistamiento, como si de un ovni se tratara, se ha producido en el Valle de Cañamares, a unos 100 kilómetros de Madrid. Los testigos explican que se trata de un animal tranquilo, como si conociera la zona de hace tiempo. Pero a los expertos hay algo que no les cuadra. Si hubiera una pantera, un puma, un jaguar por la zona, a buen seguro el ganado ya habría sufrido algún ataque. La pantera alcarreña va camino de convertirse en una versión terrestre del monstruo del lago Ness. Solo que los castellanos y los alcarreños son gente sobria que no bromea con lo que no toca. Así que ojos iban a la sierra, porque avistamientos, a verlos haylos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Circular a una velocidad adecuada podría evitar casi una cuarta parte de los muertos en accidentes de tráfico. La velocidad excesiva está presente en un 22% de los accidentes mortales de carretera.
¿A que no has entendido casi nada? Normal. La velocidad hace que se te escapen muchas cosas, como un obstáculo en la carretera, una señal de curva peligrosa, una retención repentina o un niño cruzando la calzada. Al volante respeta siempre los límites, porque el exceso de velocidad cada día es más difícil de entender. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Destacamos también del exterior que arranca en Wyoming el Congreso Económico Anual en Jackson Hole, organizado por la Reserva Federal Norteamericana. El encuentro va a asistir el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Nueva York, Carolina Martín, buenos días.
Buenos días. Los mercados miran hoy y mañana al resort de Jackson Hole y su parque natural, donde se celebra el simposium de política económica y monetaria con representantes de bancos centrales de más de 40 países. Dos de ellos serán protagonistas absolutos de la cita, centrada en el fomento de una economía mundial dinámica: la presidenta de la Reserva Federal estadounidense, Janet Yellen, y el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Sus discursos están previstos para el viernes y, en el caso de Draghi, la atención está puesta en si deslizará algún mensaje sobre el plan de estímulos en la zona euro. En Estados Unidos se observan los movimientos de Yellen por si pudieran indicar una nueva subida de tipos. Este puede ser su último retiro en Jackson Hole, dado que su mandato se agota en febrero de 2018. Está por ver si Donald Trump le da continuidad o le busca un sustituto.
En los deportes, hoy toca sorteo de Champions. Carlos Sevillano, buenos días.
Buenos días. Esta tarde vamos a saber cómo va a quedar la fase de grupo de la Champions League. Barcelona, Sevilla y Atlético van al bombo 2. El Madrid, a día de hoy favorito para ganar la competición, va al bombo 1. El equipo blanco, que anoche conquistó el trofeo Santiago Bernabéu con un equipo plagado de jugadores sub-21. 2-1 venció el equipo de Zidane en el Coliseo Blanco a la Fiorentina, con goles de Mayoral y Cristiano Ronaldo. Buen partido de Asensio y positivas sensaciones de Dani Ceballos y Marco Llorente, que demostraron estar preparados. Por cierto, que competición mantiene el partido de sanción a Sergio Ramos por la expulsión recibida en Riazor. El central, por tanto, se pierde este partido del domingo ante el Valencia. El Madrid tiene previsto acudir a apelación. Además, el comité de competición sigue castigando a Antoine Griezmann con 2 partidos por llamar cagón al árbitro Martínez Muniera en Montilivi. El francés no va a jugar hasta el 16 de septiembre. Y en bádminton, Carolina Marín debutó apalizando a la hongkonesa Pui Ying.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, una hora menos en Canarias. ¿Cómo lo llevan? Buenos días, saludos de Marta Ruiz. Aquí seguimos en Herrera en COPE en este jueves 24 de agosto, en el que las temperaturas se van a dar un poco de tregua en el noroeste peninsular, solamente ahí, porque en el resto van a seguir creciendo, van a seguir subiendo, sobre todo si están en el Alto Ebro, ahí es donde lo van a notar especialmente. Las nubes en algunos puntos del Cantábrico Occidental, donde además se esperan lluvias débiles que ya a lo largo del día se irán trasladando al resto de toda esa zona, al resto del Cantábrico. En la información, ¿qué destacamos? Pues lo último que sabemos de la investigación de los atentados en Barcelona y Cambrils es que estos individuos, la célula de Ripoll, tenía preparadas 15 bombas para colocarlas en puntos de interés de Barcelona, en lugares turísticos. Por ejemplo, la Sagrada Familia es lo que se desprende del auto del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que ha enviado a prisión a dos de los cuatro yihadistas arrestados. También que se confirma que dos de los terroristas de esta célula habían estado en París una semana antes de los ataques. Lo ha confirmado el fiscal de la capital gala. Por cierto, que en Barcelona se van a colocar bolardos u otro tipo de obstáculos móviles, así lo están considerando ya el Ayuntamiento y la Generalitat. En clave política, lo que destacamos, bueno, pues la cita del día va a estar en el Congreso. La Diputación Permanente va a debatir y va a sacar adelante la iniciativa de PSOE y Unidos Podemos para que Rajoy declare, explique la Gürtel y la financiación ilegal del Partido Popular en un pleno extraordinario. Esta iniciativa va a salir adelante pues porque al final el PNV parece que va a cambiar el sentido de su voto y la va a apoyar. Hay más asuntos que destacamos a esta hora en titulares con Juan Pascual. Los examinadores de tráfico desconvocan la huelga indefinida.
El colectivo ha renunciado al paro total previsto a partir del 4 de septiembre, pero mantendrá paros parciales. Su cambio de estrategia consistirá en reducir la huelga a 3 días por semana. Hasta la fecha, unas 100.000 personas no han podido realizar el examen de conducir.
3 incendios continúan activos en diferentes puntos del país.
El más preocupante es el que afecta al municipio de Encinedo, en la provincia de León. No se descartan nuevos desalojos después de que casi 6.000 hectáreas hayan sido arrasadas. Los otros 2 incendios siguen activos en las provincias de Orense y Toledo.
La Guardia Civil intenta localizar a los hijos de Juana Rivas.
La Benemérita quiere que ejecutar la resolución judicial según la cual los niños deben estar a cargo de su padre acusado de maltrato. Mientras tanto, la Fiscalía estudia recurrir la libertad provisional concedida a la madre tras permanecer huida durante un mes.
La exfiscal general de Venezuela acusa a Nicolás Maduro de corrupción.
Luisa Ortega, que se ha visto obligada a exiliarse, ha asegurado desde Brasil que tiene pruebas de sobornos millonarios cobrados por el presidente de Venezuela. La fiscal destituida por el régimen chavista entregará esas pruebas a los sistemas judiciales de España, Brasil, Colombia y Estados Unidos.
Y en los deportes pendientes del bombo.
La cadena COPE les ofrecerá a las 6 de la tarde el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Real Madrid, Barcelona, Atlético y Sevilla esperan a sus rivales. Hoy el Athletic de Bilbao defenderá ante el Palatinaikos el 2-3 de la ida para estar en la Europa League.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos con la imagen del día, vamos con Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, Marta, buenos días. De sabios es cambiar de opinión y de necios perseverar en el error. Y Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, no es necia y tras negar 2 veces la colocación de bolardos, unos meses antes a instancias de la Policía Nacional y otra después de los atentados, ha rectificado y su gran argumento de que eso cortaba la libertad de los ciudadanos se ha diluido. Se han colocado los bolardos y parece que los barceloneses no han sentido que su libertad haya disminuido un ápice. Pero no todos son sabios y también aparece algún que otro necio perteneciente a la extensa cofradía de los tontos contemporáneos. Ahí están los separadores de profesión con la teoría de que mejor los mozos en exclusiva que mezclarlos con otras fuerzas. Es algo así como si alguien afirmara que el AVE Madrid-Barcelona renquea bastante en el primer tramo, pero a poco de salir de Zaragoza y en cuanto entra en la provincia de Lérida, el AVE circula mucho mejor. A medida que se conocen más de las investigaciones, vamos sabiendo de esos errores que cometen todas las empresas humanas y que por ello llamamos errores humanos. que ante las informaciones llegadas de Bélgica a los Mossos sobre el sospechoso imán no se trasladaran al Centro Nacional de Inteligencia es un error. Que ante la explosión y la hipótesis de la JUE de que aquellas bombonas de butano podrían estar preparadas para un atentado y que los Mossos le dijeran a la JUE que no exagerara es un error. Y no llamar a los TEDx de la Guardia Civil, que tienen la experiencia de muchos años en el País Vasco, es otro error. Que la operación Jaula fallara y se escapara el autor de los atentados puede ser mala suerte. Lo cual no quiere decir que no me parezca justa la distinción a los Mossos. Justa y merecida. De la misma forma que me parece que excluir a las otras fuerzas es un acto de mezquindad. Claro que entre los mezquinos destacan esa pandilla de políticos que ya quieren que olvidemos a los muertos y se piense en el 1 de octubre. Lo han dicho en público. Es lo que les interesa a ellos. Pero lo que nos interesa a los ciudadanos que les pagamos por su trabajo es que se coordinen y que colaboren. Nos importa la seguridad. Nos importa que no nos maten. Sus ensoñaciones y regates en corto para hacer méritos no nos interesan. Nos importan nuestras vidas. Y deben asumir su responsabilidad, porque la presencia de un guardia civil no humilla a Cataluña. Lo que humilla son los cuerpos tendidos de tantas personas inocentes que han perdido la vida. Ese es el enemigo. Y el que se confunda de enemigo no puede ocupar un cargo en ninguna sociedad por necio, por irresponsable y por mezquino.
Vamos ya a ir al detalle de la prensa de este día con Sergio Barbosa. Sergio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hoy es uno de esos días en los que, antes de pasar al análisis de las páginas de opinión, las portadas reclaman nuestra atención con información importante, lo venimos contando desde primera hora de la mañana, ¿no? En este caso, datos que van a avivar la polémica en torno a los atentados de Cataluña.
Sí, cuenta ABC que la juez que se presentó en la casa de Alcanar tras la explosión le comentó a los Mossos que tantas bombonas de butano y el resto de material que allí se encontraba, hombre, era muy sospechoso, que a ella le olía que eso podía ser algo vinculado con el terrorismo. Pues según fuentes jurídicas consultadas por ABC, los agentes le respondieron de esta manera: señoría, no exagere. La juez se llama Sonia Nuez y es titular del juzgado de instrucción número 2 de Amposta. 24 horas después, cuando se confirmó que lo de Alcanar estaba directamente relacionado con los yihadistas de Barcelona, la magistrada decidió inhibirse en favor de la Audiencia Nacional en una reunión con magistrados en la que comentó lo que le había ocurrido con los Mossos. Ahora dice ABC que esta magistrada está muy afectada psicológicamente por todo lo sucedido. A todo esto, El Mundo sostiene que los Mossos fueron informados por Bélgica de la presencia de un imán peligroso en Ripoll, que había buscado trabajo cerca de Bruselas. Sin embargo, los Mossos no trasladaron ese aviso anterior. El País también defiende esa versión y destaca que el receptor de la información a comienzos del año pasado fue el número 2 del Servicio de Información de los Mossos. Según el diario Deprisa, la policía catalana reconoce ese contacto, pero asegura que se trató de una conversación informal entre agentes que se conocían por una relación de amistad.
Ya metidos en el análisis y la opinión pura y dura, la idea más repetida esta mañana es que España necesita más coordinación policial y menos rencillas políticas.
Fíjate, en El País escribe hoy Rafael Arenas que a él, el día de los atentados, ya de entrada, le dio mala sensación ver cómo Puigdemont se reunía con los Mossos por un lado y Rajoy con la Guardia Civil por otro, como si en lugar de una respuesta al atentado se pusieran en marcha dos respuestas. Bueno, pues así las cosas, ABC nos habla en su editorial de las lecciones para el futuro. Tras lo ocurrido en Barcelona, el gobierno central no debe tener limitación para que los cuerpos del Estado asuman cualquier investigación por actividades terroristas. La exclusión de la Guardia Civil en la investigación sobre la explosión de Alcanar es un episodio, dice, que nunca más debe repetirse. En ese sentido, El País recuerda que Estado somos todos. Si la Generalitat cree que ha sido capaz de sustituir estos días al Estado en Cataluña, se equivoca. La Generalitat solo tiene sentido en el marco de la democracia española. Lo demás no solo es antidemocrático, sino contrario a la eficacia y los intereses reales de los ciudadanos. ciudadanos como nuestro Santiago González, que hoy en El Mundo se sincera. Yo tengo miedo, no a las torpezas de los Mossos, sino de sus mandos y los políticos. Y añade, si tú eres catalán, compañero, deberías tenerlo aún con más motivo. Luego, hoy también hay muchos recaditos para Ada Colau después de que finalmente haya aceptado poner volardos en Barcelona. Para ABC es una renuncia a una demagogia fuera de lugar. O en palabras del Mundo, todo un ejercicio de autoenmienda, aunque todavía sin autocrítica. A todo esto, tampoco faltan reflexiones sobre cómo pueden incidir los atentados en el proceso soberanista. Javier Redondo dice en El Mundo que los atentados han generado efectos psicológicos sobre la ruptura. Muchos catalanes solicitaban una muestra de afecto, ahora les ha llegado por arrobas y los separatistas se revuelven incómodos. Tanto que La Razón cree que esa rabia es lo que ha llevado al gobierno catalán a criticar la visita de los reyes a los heridos con el pobre argumento de que no debió mostrarse el rostro de los niños en las fotos, algo para lo que la zarzuela, por cierto, pidió permiso explícito.
Además, Sergio, creo que el debate sobre cómo metabolizamos los atentados, sobre cómo afrontamos la violencia islamista como sociedad, también sigue muy vivo en los periódicos.
Interesante reflexión la de Ignacio Camacho en su artículo de ABC. Ignacio viene a decir que está cansado de tanto eufemismo, como eso de decir abatir al terrorista en lugar de matar. El uso del eufemismo, dice, denota un cierto pudor ante la realidad de los hechos, un pudor injustificado. Se trata de regatear la evidencia, de soslayar ante la sociedad bien pensante la idea de que el terrorismo plantea y obliga a un combate necesario. En ese sentido, algunos articulistas critican a la educadora social de Ripoll que trató a los terroristas en su infancia y que se preguntaba en una carta abierta que cómo podía ser, que qué habíamos hecho mal, trasladando la culpabilidad a un supuesto fallo del sistema. Pues para Arcadi Espada, en El Mundo, el suyo es un ingenuo patetismo, mientras en La Razón, Julio Valdeón también alucina con esa especie de síndrome de Estocolmo que tienen algunos a los que retrata con este párrafo cargado de ironía. Miren, si alguien tiene la culpa, si alguien merece nuestra reprobación, somos nosotros, usted y yo, su vecino, los partidos políticos, la liga de fútbol, el tanga, las rebajas, lo que sea, quien sea, menos aquel que acelera delante de unos niños. Y definitivamente, hoy es un día de preguntas. Al ver que la oposición ha exigido en pleno agosto la comparecencia de Rajoy por el caso Gürtel, a veces se pregunta que con lo que ha pasado no es más urgente la amenaza yihadista. Y como no hay dos sin tres, Maite Alcaraz lanza otra pregunta al aire. Si el pacto antiyihadista es un pacto contra los asesinos, ¿por qué partidos que dicen defender los intereses ciudadanos son solo observadores, como si vigilaran un pucherazo en las elecciones de Somalia? Ahí queda la cuestión para el que la quiera o pueda contestar.
Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Yo sé que Tony me puede responder a una pregunta.
Seguro.
¿Cuáles son los zapatos más cómodos que conoces?
¿Cómo lo sabía, Marta?
Hombre, claro, hombre, es que te lo sabes todo.
Es que estás muy sencilla, muy sencilla. Fluchos. Fluchos, simplemente, son una pasada. Los fluchos son zapatos artesanos, cosidos a mano, puntada a puntada por gente, por artesanos de La Rioja. Y además son elegantes, ¿eh? Y están fabricados con los mejores materiales y la última tecnología. O sea que la pregunta, ¿cuáles son los zapatos más cómodos? Marta, fluchos.
Ya me lo voy a aprender.
Venga, comodidad absoluta. Y mira qué monos.
Vamos a repasar ahora las portadas de la prensa Salmón, la prensa económica. Dani Trigo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde va la prensa económica en este 24 de agosto?
Pues lo estamos contando hoy, Marta. Los periódicos Salmón recogen esa noticia. Los hoteles han aumentado sus precios, ganan rentabilidad. Dice expansión gracias al tirón turístico. 44 millones de pernoctaciones solo en el mes de julio. La media se sitúa ya en 99 euros por habitación. Insistimos, es una media. Nos explica 5 días tras 40 meses seguidos de subida. Hay mucha demanda, cada vez más, de nuestros hoteles y eso, lógicamente, Marta, se nota en los precios.
Bueno, comienza la temporada de fútbol y con ella la guerra de las empresas que venden partidas.
Sí, en esos paquetes tan interesantes que llevan aparejado una conexión de internet, dice 5 días que la guerra de ofertas por la fibra abre la temporada de las telecos. Todo aquel que puede ya tira de fibra, es un servicio más moderno, más rápido. El inicio del curso y de la liga marcan las mayores ventas en la banda ancha. Este es el momento. Ahí tenemos, por tanto, a Telefónica, a Orange, Vodafone, MásMóvil, priorizando estos días la captura de nuevos clientes. ¿Cómo? Bueno, pues con ofertas muy majas, ¿eh? Con ofertas interesantes. Esto al consumidor, lógicamente, le interesa muchísimo.
¿Tú eres un cliente potencial?
Yo soy cliente ya, ya hace años, de fibra concretamente, sí. Sí, y de fútbol también.
A eso me refería.
Sí, claro,
bueno,
sí.
De internet yo te hacía un tío tecnológico, más o menos, pero vamos, lo de fútbol no sabía.
Sí. No, por supuesto, sí, soy también aficionado al fútbol, sí, señor, al Celta de Vigo, concretamente, que quede claro. Se anuncian, por cierto, decíamos, al consumidor le interesa, se anuncian para esta temporada agresivas promociones, ¿eh? Esto puede ser muy interesante. En España hay ya 14 millones de accesos a la banda ancha, la fibra le está pisando los talones a la ADSL, y en 2018 está previsto que este tipo de conexión sea ya la principal en nuestro país.
Para que no se entere mucho, la fibra es como que va mejor que la DSL, ¿no? Más
sí,
rápido,
más
va
rápido,
mucho más rápido, ¿no?
Es más moderna, sí. De momento no se puede instalar fibra en todos los domicilios, pero bueno, es cuestión de preguntárselo al técnico que envíe la operadora.
Y seguimos hablando de precios porque podríamos estar ante un nuevo caso de precios pactados.
Al menos, según la noticia que lleva hoy El Economista, habrá que seguir la pista a esta noticia. Hay una denuncia de competencia que acusa a las tabaqueras de pactar precios durante 20 años. Dice tener indicios de que las cuatro grandes tabaqueras que operan en España, Philip Morris, Altadis, Japan Tobacco y British America, llevan 2 décadas pactando precios. En 1998 se liberalizó el mercado y desde entonces, según competencia, se vienen produciendo prácticas contrarias a la ley de defensa de la competencia. Esto es, intercambiar información y firmar acuerdos comerciales para repartirse el mercado. Estamos hablando de 4 tabaqueras que controlan más del 95% del mercado.
Y luego paga el consumidor.
Claro.
¿Alguna cosa más, Dani?
Bueno, pues rápidamente lo llevan también todos los periódicos. Google y los supermercados Walmart se alían para competir con Amazon en venta online. Los usuarios podrán adquirir, en este caso, los productos a través de un solo comando de voz. Amazon no deja de crecer en España. Son ya 10 centros logísticos, el próximo en Getafe con 500 empleos.
Hasta ahora, Dani.
Hasta luego.
Con la 11 vamos a repasar la información deportiva. Carlos Sevillano, buenos días.
Buenos días. La plantilla del Barça, que se reunió en Gavà ayer para celebrar una comida de hermandad después de la polémica con la foto de algunos jugadores con Neymar, una cita que es un clásico de pretemporada y que estaba ya planificada de la pasada temporada, de la pasada semana, perdón, pero que ha servido para una conjura para encarar la temporada. Una temporada que ya ha arrancado y que el Barça todavía no tiene ni mucho menos cerrada. A 9 días para que se cierre el mercado. Con Seri descartado por el cuerpo técnico del Barça, el club sigue trabajando en las incorporaciones de Coutinho y Dembélé. En bádminton, Carolina Marín debutó ayer en los mundiales de atletismo, perdón, de bádminton en Glasgow. La española no dio opción a la hongkonesa Pui Jing con un contundente 21-5 y 21-7. Solo necesitó 27 minutos para pasar a octavos. Marín estaba satisfecha con su primer partido en los mundiales.
Las sensaciones del primer partido han sido bastante positivas. Me he encontrado muy bien en la pista y con confianza. Y bueno, el partido de mañana pensábamos que iba a ser la japonesa, pero bueno, pues al final a veces las cosas se cambian y ha ganado la danesa, así que nada, tendremos que preparar muy bien el partido para mañana. Va a ser un partido también complicado, nunca me he enfrentado contra ella. La salida por todas y tener otra vez las buenas sensaciones que he tenido hoy.
Hoy a las 12 del mediodía, turno para Beatriz Corrales, buscará el pase a cuartos ante la china Yu Sung, sexto del mundo. Y en golf, John Ram, sexto del mundo también, y Rafa Cabrera Bello serán los representantes españoles en el Norte en PGA Tour, que arranca hoy en Nueva York. Sergio García ha decidido no participar.
La información deportiva gracias a la 11. Cuando es...